Esto es ESPN Radio Fórmula.
Sí, va a ser un equipo diferente al que enfrentamos al Atlas, porque nos aprisa, nosotros también nos miramos al rival y queremos también adecuarnos un poco a esas situaciones.
Desafortunadamente, Pedro está positivo de COVID. Al salir del país se nos hacen pruebas, en esas pruebas sale negativo, pero al ingresar aquí a Canadá, a Montreal, nuevamente se nos vuelven a hacer otras pruebas, y en estas pruebas Pedro sale positivo.
Sensaciones positivas en esos aspectos individuales. Después me gustó el volumen de juego del equipo. Nos costó encontrar entre líneas y nos costó ser eficaces en el área.
Creo que hice un partido más que correcto para ser el primer día, y la verdad que en líneas generales tengo que estar contento con cómo se ha desarrollado el partido.
Las voces de la noticia deportiva del día de hoy: Lilini, Rafael Figueroa hablando sobre el positivo de COVID de Pedro Caixinha, Holland y Nadal, que ya ganó su primer partido en el Abierto de Acapulco. Un saludo en este miércoles 23 de febrero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eugenio Díaz, buenas tardes.
¿Qué pasa, Heriberto? Un placer saludarte. Encantado de estar contigo y, por supuesto, con Toño Valle. Bueno, hoy se definen cosas importantes en la CONCACAF, equipos mexicanos en acción, Santos en el gélido ambiente de Montreal, y los Pumas en casa, en Ciudad Universitaria, frente al Deportivo Saprissa. Santos sacó ventaja mínima, pero va a estar difícil el partido allá en Canadá, y los Pumas 2-2, vienen 2-2, bastante emotivo, interesante, frente al Saprissa. Se supone que aún con algunos jóvenes, hoy sacarán la tarea, Heriberto.
Exacto, Eugenio, el equipo de León que ya avanzó en el torneo de la CONCACAF. Correcto. Estamos platicando también con respecto a Zverev, que ha sido expulsado del Abierto Mexicano de Tenis, el tenista alemán, una vergüenza mundial por golpear la silla del árbitro con la raqueta. Qué forma tan espantosa de perder la cabeza. Y ya estaremos comentando también acerca de ese tema. Toño Valle, gusto en saludarte. No escuchamos a Toño en este momento. En un momento más vamos a recuperar la comunicación. El equipo del Benfica, Eugenio, está cayendo en casa en el medio tiempo frente al Ajax dentro del torneo de la Champions en este momento.
Correcto, con Álvarez en la cancha por parte del Ajax y Aller, el francés naturalizado marfileño. 7 partidos consecutivos, Heriberto, marcando en Champions League, sus primeros 7 partidos además, un hombre récord ya. Obviamente todavía tendría que anotar 4 veces más seguidas para igualar el récord de Cristiano Ronaldo, que es de 11 partidos consecutivos, pero los números de Alea, la verdad, fantásticos. Y en el otro juego, el Atlético de Madrid está venciendo 1-0 al Manchester United, también con un mexicano en la cancha, HH.
Exactamente, el Atlético de Madrid va ganando 1-0 al Manchester United en territorio español. Joao Félix al minuto 7 marca el gol del equipo colchonero. Quedan todavía 45 minutos por delante. Acaba de arrancar en este momento el segundo tiempo del partido, con victoria parcial del conjunto del Atlético de Madrid. Estaremos también hablando, Eugenio, acerca de JJ Macías, que dice que no se arrepiente de haber ido al fútbol español.
Como que es algo muy cultural lo de Heriberto, el no aceptar que uno se equivoca. Y tan fácil que es decir, bueno, me equivoqué, presioné mucho la salida, no pasaba un buen momento, porque es una realidad que con Chivas no jugaba, y cuando jugaba no lo hacía muy bien. Se aferró, seguramente en medio de algún representante o alguien le habló al oído. Llegó al Getafe, un equipo que estaba en el último lugar de la tabla, corrieron al técnico que en teoría avaló su contratación, que es Michel, que el ex técnico español de los Pumas, y se le vino la noche encima, luego las lesiones, total que pues negro panorama para este futbolista, que está siendo rescatado por el club que tiene sus derechos federativos, que son las Chivas. Ya lo vimos jugar algunos minutos frente a León, no se vio tan bien, hay que decirlo.
Exactamente, vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida. En Radio Fórmula. Estamos de regreso. En esta tarde de miércoles, en emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, vamos a seguir con el tema del fútbol. el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, JJ Macías. Jesús Bernal, gusto en saludarte. No nos escucha Jesús, pero esto nos permite saludar a Toño Valle. Toño, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Saludos también, obviamente, para Eugenio, ¿no? Y bueno, escuchándolos con atención, nos podíamos comunicar, pero el tema de Macías sí da, a ver, morbo, ¿no? Para colmo, el tema del morbo también en el arranque de su, o más bien en su retorno a la cancha de León, donde mejores momentos vivió, la gente se metió con él, ¿no? O sea, sí creo que es un tema que va a dar mucho, pero mucho de qué hablar de aquí a que continúe el torneo.
Sí, exactamente. En León subió mucho su nivel. Condiciones tiene. Vamos a ver si puede retomar su carrera acá en el fútbol mexicano. Jesús, buenas tardes.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues bien, como bien lo mencionan, ¿no?, y lo comentan, un JJ Macías que ya tuvo sus primeros minutos con el equipo del Guadalajara y que también hoy tuvo su primera conferencia de prensa, ¿no?, ya como jugador del equipo de las Chivas, pensando en lo que será el compromiso ante el Puebla y en poder hacer las cosas, por supuesto, de la mejor manera en este tercera etapa ya de José Juan Macías en la escuadra tapatía. Vamos a escuchar, si les parece, pues un poco de lo que comentó el día de hoy el jugador de las Chivas en esta conferencia, donde, bueno, pues ha quedado maravillado con lo que se ha encontrado en el club luego de haber estado fuera de 6 meses debido a su fugaz paso por el fútbol de España. Escuchemos a JJ Macías.
La verdad que maduré muchísimo en todos los sentidos por situaciones que pasé y ahora sí que me siento muy feliz con ese crecimiento en lo personal, ¿no? Entonces, en las decisiones que tomo siempre, pues yo jamás busco arrepentirme, estoy seguro cuando estoy tomando una decisión y estoy muy agradecido con esa oportunidad que Chivas me brindó, ¿no? Porque creo que me sirvió mucho y pues bueno, ahora al estar acá de regreso también estoy muy feliz y tampoco me arrepiento porque fue mi decisión, ¿no? Entonces, creo que la vida no nada más se trata de como tal, de fútbol, de tal, o sea, hay cosas externas y claro que no me arrepiento, ¿no? Creo que estoy muy feliz con lo que he crecido personalmente y creo que voy a seguir por esa línea, ¿no? Siempre tratando de seguir creciendo y dar lo mejor de mí. Pues bueno, selección para mí siempre es un sueño, alguien que a cualquiera le ilusiona ir. Hoy no puedo hablar mucho de la selección porque llevo ahora sí que tiempo sin jugar, ¿no? Entonces, si hablamos de merecer, ahorita creo que no he hecho los méritos para poder ser convocado. Entonces, y aún así he estado en la preselección. Entonces, creo que quiero hablar en la cancha para yo poder ser otra vez visto por parte del cuerpo técnico del Tata. Y claro que sueño con ir a un mundial, ¿no? Pero ahora sí que lo vamos a dejar a la cancha, hermano, y con todos los entrenadores tengo muy buena relación.
Realmente se ve que está para largo que este jugador pueda alinear, creo yo, Jesús Bernal, tú estás más cerca, puede alinear desde el principio y jugar un partido de 90 minutos. Yo lo vi sin ritmo, físicamente tampoco lo veo al 100. Y hay algo en particular que te quiero preguntar. Es un jugador que algunos creo no lo veían tan bien, recordarás que si su forma de pensar, que sus actitudes, que él pensaba de otra manera, que casi casi un ser superior, ¿cómo lo ha recibido el grupo? Porque el grupo también va a ser muy importante para ayudarlo.
Saludos, Eugenio, buenas tardes. Sí, mira, en lo primero que cuestionabas, es evidente, ¿no? Le falta todavía para pensar en un JJ Macías de arranque que pueda disputar los 90 minutos. Sin embargo, bueno, han estado trabajando en...
Se cortó Jesús Bernal, pero es muy cierto lo que apuntas, Eugenio, no está en ritmo, no está físicamente bien y ha estado prácticamente sin jugar, pasó inadvertido en Europa y tendrá que reencontrar ese ritmo y reencontrar el gol, sobre todo un hombre, Jesús, que se encarga justamente de esa función, de meter goles.
Sí, así es, y en Chivas lo están cuidando para evitar que recaiga, ¿no?, en este proceso de lesión que tuvo allá en España, que fue lo que le impidió seguir. Lo llevan poco a poco porque Marcelo sí lo quiere tener como titular, pero cuando él esté listo y en condiciones de poder jugar. Y con respecto al tema del grupo, pues han sido muy francos con él. Desde un principio le comentaron esta parte de de que, bueno, él debía venir a ayudar, a colaborar y dejarse pues un poquito de esa grandeza, ¿no?, que sentía antes de haberse ido al fútbol de España. Hoy tiene que ser uno más y luchar para ganarse la soberbia, exacto, y luchar para ganarse un lugar en el equipo.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, un JJ Macías, Toño, que tiene cualidades indiscutiblemente, que tiene mentalidad, que tiene que aterrizar y que encauzar todo el potencial que tiene para reencontrarse deportivamente con el equipo del Guadalajara.
Sí, a ver, yo aplaudo ese arrojo que llega a tener, ¿no? Y a final de cuentas, cada quien es responsable de lo que dice y lo que piensa sobre sí mismo, Beto. Yo el problema que tengo es que después hay que respaldarlo, ¿no? O sea, Macías habla muy bien, como en general creo que en Chivas varios hablan muy bien y declaran de forma espectacular, después hay que respaldarlo en la cancha, ¿no? O sea, ahí creo que viene el gran problema. Cuando tú hablas, después tendrás que demostrar esas condiciones o esa capacidad, y creo que Chivas tiene ese problema con el técnico, ahora con Macías, el Pollo Briseño declara muy bien, Gudiño hablaba también que ha mostrado apenas el 1%, o sea, creo que va siendo momento de que todo lo que se dice en Chivas en conferencia de prensa empiece también a decirse, pero sobre el terreno de juego.
Claro, y era difícil, Eugenio, recolocarlo en Europa, puesto que prácticamente no se vio. Por muy buen representante que se pueda tener, es difícil pensar en darle continuidad en Europa a un jugador que ha pasado en la banca o fuera de la banca, incluso sin ser convocado para los partidos durante mucho tiempo. Así que se tiene que poner las pilas y pues ya el tren del campeonato mundial yo creo que ya se le habrá pasado, pero ahí está Macías como una promesa todavía latente en el fútbol mexicano.
Sí, talento tiene este muchacho, pero se tiene que aterrizar y estar al 100 físicamente, recuperarse absolutamente de todos sus malestares, empezar a jugar de inicio, ganar minutos, empezar a meter goles y después pensar en otra cosa. Lo de Europa ya era muy complicado porque es un jugador que estaba prestado y Getafe no solamente no hizo efectiva la opción de compra, sino que adelantó la terminación de contrato 6 meses porque iba prestado un año. Entonces, la verdad es que todo le salió mal y muchas veces lo que mal empieza, pues mal termina, ¿no? Pero la edad creo que le permite rehacerse porque el talento lo tiene. Veremos si es capaz en algún momento, pues, de volver a meter goles, de volver a ser un jugador importante para tener una segunda oportunidad, quizá en otra liga, ¿eh? Yo particularmente te lo digo.
No, pero Eugene, ¿sabes también que creo que le ayuda? Que tampoco es como que en Chivas ahorita hay un centro delantero fijo que claramente es el titular, ¿no? O sea, yo creo que la vara se ha puesto tan baja en estos momentos en el centro delantero de Chivas que el que de pronto llegue y haga 2 goles se convierte en titular indiscutible y por ser Chivas se mete a conversación de selección nacional. O sea, también creo que el panorama y el contexto está puesto como para que muy pronto se revierta lo malo que ahorita parece estar siendo todo.
Hay que esperar, porque así como él tuvo una subida importante y empezó a llamar la atención, sobre todo en León, también bajó mucho en Europa, bajó demasiado. Entonces, volver a subir le va a costar trabajo. Primero tiene que ser ruido en México para que se vuelva a ver la posibilidad, y no es un asunto menor. Yo no lo veo jugando en España, sinceramente. Yo considero que tendría que ir a una liga intermedia para de ahí ya después catapultarse. Oye, no pudo jugar en el Getafe. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Sí. Totalmente de acuerdo. Le ayuda la edad, por eso decimos que está a tiempo todavía JJ Macías. Vamos a cambiar de tema. Óscar Gallardo, gusto en saludarte. ¿Cómo va la ríspida relación entre jugadores y seguidores allá en Monterrey?
Qué gusto me da saludarte, Heriberto. Fuerte abrazo. Saludos, amigos de ESPN Radio Fórmula. Ya platicábamos cómo había comenzado Monterrey el pasado lunes la semana en el barrial con las protestas, algunos seguidores tratando de dialogar con los futbolistas de Rayados. El día de ayer, Beto, un poco más tranquilo, solo una pancarta con la gente no se juega, el mensaje, y el rostro de Javier Aguirre y del directivo José González Ornelas impreso. Posteriormente a esa situación, Duilio Davino abandona el barrial de inmediato y se presenta en una junta, no quiero llamarla extraordinaria porque ya estaba en agenda, es decir, en los últimos días, el Consejo de Fútbol del Club de Fútbol Monterrey, en donde está José González Ornelas y Duilio Davino, tuvieron una reunión para tocar el tema de la continuidad de Javier Aguirre. Se decide que el Vasco dirija la práctica de este miércoles, que será a las 6:00 p.m. en el Estadio del Monterrey. Dejaron a un lado el barrial, pero toman medidas por el tema de la seguridad. Y tras 5 horas de opiniones, de diálogo, es únicamente un comunicado se da a conocer en donde menciona Rayados que reprueban los actos y manifestaciones violentas que no representan los códigos y los valores éticos de la institucionalidad azul.
¿Piensas, Óscar, que la tensión podría regresar en caso de un mal resultado del Monterrey en la próxima jornada?
Sí, totalmente de acuerdo, Heriberto, porque nos podemos dar cuenta en las mismas redes sociales como algunos seguidores han estado pues manifestándose después de este comunicado. He visto un sector de la afición molesto por el comunicado. Ellos esperaban alguna decisión respecto al futuro de Javier Aguirre, que hasta este momento sigue firme en el Monterrey, al menos para este miércoles. Otro sector de la afición menciona que este comunicado debió de haber dado a conocer, se debió de haber dado a conocer después de las primeras manifestaciones que comenzaron en los Emiratos Árabes Unidos. Hoy el rival es el Club Atlético de San Luis. Viene Monterrey de perder ante Puebla y una derrota, pues prácticamente sería agravar la situación y pues, también como reciben al Vasco y a los Rayados el sábado en el Gigante de Azul.
Óscar, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, Heriberto.
Buenas tardes, volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, Díaz, Valle y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y aquí estamos hablando no solamente del aspecto futbolístico de un equipo con bajo rendimiento, con una inversión multimillonaria, cuantiosa y una temporada calamitosa, como es el equipo del Monterrey. Estamos hablando también, Eugenio, de una exacerbación de los ánimos, un ambiente muy agresivo, muy hostil en contra de los jugadores, rebasando, creo yo, la pasión futbolera por sí misma y convirtiéndose ya en algo preocupante que da como resultado un ambiente tenso de los partidarios del equipo de Monterrey, no todos desde luego, pero una facción o una fracción de seguidores del Monterrey con los jugadores del equipo de Rayados.
De acuerdo contigo al 100, y es que ese ambiente tenso se está viendo en varias situaciones y en varias circunstancias en todo el país. Ahora le pega al fútbol, ese enfrentar, ese dividir, creo que es algo que no se debe volver a presentar. Sé que los aficionados, si es que lo son, pudieran repetir una escena como esa, pero está en el club en tomar las precauciones adecuadas para que esto no se pueda o no se repita, porque empieza a ser preocupante. ¿Qué sigue después de esto, no? Y podemos echar a volar la imaginación y creo que no sería nada conveniente. Es algo que sí debe de preocupar mucho a la gente de Monterrey, más allá del mal momento, más allá de las pésimas decisiones que también han tomado, de cómo les gusta tirar el dinero, de cierta soberbia, cómo se maneja a veces este club. Realmente sí es algo preocupante, porque si esto no toman cartas en el asunto, caray, quién sabe a lo que pueda llegar. Es sí. Algo que sí les debe de quitar el sueño.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Es algo que rebasa lo meramente deportivo. Desde lo que ocurrió en el Mundial de Clubes, Toño, y ahora se está repitiendo esta hostilidad y esta agresividad allá en la Sultana del Norte, acá en la República Mexicana.
Sí, no, de acuerdo, Beto. Sí, el problema ha sido ese, ¿no? O sea que, aparte, cuando uno trata de escuchar, o más bien cuando uno escucha las declaraciones de aquellos que están involucrados, y más allá de un arrepentimiento, no de un reconocimiento de si estamos haciendo mal las cosas como aficionados, no podemos llegar a esto. Hay una sensación como de, bueno, pues es que tengo derecho a hacerlo, ¿no? Tengo derecho a manifestar mi inconformidad a través de esta manera, y a mí eso es lo que me preocupa, y me preocupa después que se empiece a contagiar y empiece a pasar en otros equipos y se empiece a ver como algo normal, ¿no? Esto que, a ver, a final de cuentas, por más mucho que no te gusten los resultados, pues la derrota es uno de los resultados posibles en el fútbol, ¿no? Y es una de las cosas que puede ocurrir. Y a uno no le gustará como aficionado a un equipo y sobre todo fuerte como Rayados, pero tampoco se puede llegar a esos,
de acuerdo,
a esos extremos.
A ver, seguridad.
Y ya después, por otra parte, yo sí sigo pensando que desde la temporada pasada el gran fracaso del año se llama Monterrey, ¿no? Sí, claro. Yo no quito el dedo del renglón, que se metió noveno de la tabla al repechaje. O sea, bajo el formato antiguo del fútbol mexicano, Monterrey no hubiera ni siquiera calificado a la liguilla. Creo que no se ha hecho o no se ha manifestado lo suficiente esa situación en particular, pero independientemente de eso, bueno, eso de ir a encarar a jugadores y aventarles huevos y reclamarles, o sea, porque les aventaron, ¿no? Así, huevos de gallina directamente al carro al de algunos futbolistas.
Pizarro. Y
estarles reclamando. Sí, a Pizarro como tal, o sea, eso sí ya está completamente fuera de lugar.
Sí, totalmente de acuerdo. En el tema de la CONCACAF Liga Campeones, el equipo de León logró la victoria frente al Guastatoya, 3-0. Y Caixinha, el técnico de Santos, podría quedarse hasta 5 días en Canadá por encontrarse contagiado de COVID-19. Y vamos a escuchar a Rafa Figueroa, el auxiliar del equipo de Santos Laguna.
Mira, desafortunadamente Pedro está positivo de COVID. Al salir del país se nos hacen pruebas. En esas pruebas sale negativo, pero al ingresar aquí a Canadá, a Montreal, nuevamente se nos vuelven a hacer otras pruebas. Y en estas pruebas Pedro sale positivo. Te digo, ahorita él está aislado. Estamos siguiendo todos los protocolos de sanidad, digo, y esperando su recuperación, ¿no?
Es la voz de Rafa Figueroa, el auxiliar de Santos Laguna, y Caixinha se tendrá que hacer una nueva prueba en las próximas horas para ver si ya da negativo. Luego quedan secuelas del COVID que hacen que, aunque una persona ya no contagie, sigue dando positivo en su resultado. Y ahora mismo, Eugenio, está Caixinha aislado, además del mal clima, de la nevada y todo aquello. El técnico de Santos está contagiado de coronavirus allá en Canadá.
Es un problema, ¿eh? Es un problema. Ojalá que sean 5 días los que se queden por allá, porque los protocolos en Canadá suelen ser diferentes, y a ver si esto no se alarga. Pero bueno, hablando estrictamente de lo que será el partido, lo van a extrañar en la banca. Sensación térmica en este instante en Montreal, menos 17 grados centígrados. Es un equipo que no anda por buen nivel, por buen camino. Es el último lugar de la tabla en México. Es cierto, le ganó en la ida 1-0, pero fue un partido que se definió faltando unos minutos. No convence Santos. Es un escenario complicado el que tiene el equipo de La Laguna, que además juega con Cruz Azul, ¿no? El fin de semana en el Azteca. Entonces, pues sí, peor sí. Ya no se podía, ¿no, Heriberto? Ya lo que faltaba era el COVID.
Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Vamos al gotero informativo del fútbol mexicano, complementando la información de la CONCACAF. El Puma va a recibir a Saprissa. El marcador está empatado a 2. Ya decíamos que el global de León sobre Guastatoya es de 3-0. Cruz Azul va a recibir al Forge Fútbol Club. Romero dio negativo y el Cruz Azul tiene el plantel completo, la plantilla completa por primera vez en lo que va del año. Pero vamos a cambiar de tema para platicar con Moisés Llorens. Moy, qué gusto nos da saludarte. ¿Crees que alcance la mejoría catalana para avanzar en la Europa League?
Bueno, saludos Beto, saludo a todos. Con esa idea ha viajado esta mañana el equipo a Napoli, y con esa idea se ha ejercitado después de que Xavi Hernández y Marc-André Ter Stegen, el portero, hablasen entre los medios de comunicación. Es verdad, es cierto que el Barça está progresando, que poco a poco se van viendo más cositas, cada partido el equipo parece más sólido, pero no deja de ser un grupo muy irregular. A lo largo de la temporada sí lo ha demostrado. Cierto es que por primera vez en mucho tiempo Xavi va a poder elegir defensas, va a poder elegir centrocampistas y va a poder elegir delanteros. Es decir, ya tiene un árbol en el cual no solo buscar sombra para protegerse, sino elegir en qué rama quiere apoyarse.
Sí, sí, sí.
Puede jugar Eric García en el eje de la zaga, o puede hacerle Ronald Araujo con Gerard Piqué. El centro del campo está plagado de talento tremendo, con Busquets, con De Jong, con Pedri, con Gavi, con Nico. Y arriba, a mí me da la impresión de que Ferran Torres se va a quedar en el banco, y vamos a ver si son Dembélé, Aubameyang y el propio Gavi los que formen la tripleta atacante del equipo mañana en el estadio Diego Armando Maradona.
Moisés, gusto saludarte. Y bueno, a ver, en el caso hipotético, y sé que vas a decir que tiene que ver esto con el que le voy al Madrid, bueno, pero si llegara a quedar eliminado, porque al final de cuentas es una posibilidad del Barcelona, y es una pregunta que viene mediamente desde lo periodístico, el año para el Barcelona, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué representaría para el conjunto catalán el quedar eliminado en esas instancias de la Europa?
Bueno, pues tú, como buen madridista, que el año pasado disfrutaste del Nadaplete, me lo puedes explicar todo. O sea, mejor que tú nadie para explicar qué se siente al ganar un Nadaplete, ¿me entiendes? No, pero hablando en serio, A ver, es un año más agrio que dulce, lógicamente, porque empieza la temporada con la salida inesperada de Lionel Messi, empieza el curso con un entrenador como Ronald Koeman, que venía de ganar la Copa, que no consigue dar con la tecla futbolística. El Barça empieza el curso también con muchísimos lesionados, que ha ido encadenando. Viene también la desgraciada noticia de que el Kun Agüero tiene que dejar el fútbol. Bueno, y con la salida de Koeman, llegada de Xavi, la aparición del año nuevo, de golpe el Barça empieza también a reactivar el sistema económico, puede contratar, puede comprar jugadores. A ver, a nivel de títulos, si el Barça se queda en blanco, que pinta que se va a quedar en blanco. Yo no te diría que es un fracaso, es una temporada de transición en la cual el Barça ha sabido sacarle el costado positivo, que es pues encontrar a gente joven, empezar a formar un equipo con el cual pensar que el futuro puede ser más brillante que oscuro. Pero en una institución como la del Barça, un año en blanco, pues es un duro golpe, evidentemente, de encajar.
Voy, ¿cómo estás? Hola, Eugenio Díaz. Encantado de saludarte. ¿Crees que pueda cambiar un poco el estilo en el partido este de vuelta y que, a diferencia de la localía donde Barça, bueno, sabemos que tuvo la pelota, impuso su estilo, creo que debe de haber ganado. Ferran dejó ir una muy clara, por ahí Dembélé, Pedri también. ¿Crees que pueda cambiar un poco el estilo y contragolpear? Porque creo que el partido va a estar para contragolpear. Me da esa impresión.
Bueno, Eugenio, yo, un gusto saludarte, sin duda. A mí me cuesta mucho creer que Xavi vaya a meterse atrás y buscar la contra. Otra cosa es que el partido se dé a eso. Se dé que el Napoli quiera empujar y que el Barça... Pero es que el Barça no va a aguantar atrás. No es que no vaya a aguantar. Es que el Barça no... En la mentalidad del equipo, a priori, mañana veremos qué pasa, ¿no? Pero no permite, ¿no? O sea, no se permiten a ellos mismos el hecho de meterse, como por ejemplo hizo el Madrid la semana pasada en París, meterse 20 tipos, 11 tipos en 20 metros, ¿no? Ahora, ¿le puede pasar al Barça lo que le sucedió al Napoli en el Camp Nou, que es que te empujen tanto que al final te acaben metiendo atrás? Pues puede ser, porque el Napoli es un equipo que tiene mucha calidad. Recordemos que el Napoli viene de jugar el pasado lunes, es decir, el Barça jugó el domingo, el Napoli viene de jugar el lunes, ha recuperado futbolistas interesantes como Insigne, el técnico del conjunto napolitano, pero dicen en Italia que el Napoli como bloque está cansado. Yo no me lo creo. Creo que el Barça va a dar la cara, a querer la pelota, la posesión y a ganar el partido.
Moy, perdón interrumpirte, gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo a todos, cuidaros mucho.
Un abrazo grande, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. En ESPN Radio Fórmula vamos a Italia con Dani Martínez. Dani, nos da muchísimo gusto saludarte por acá, Eugenio Díaz, Toño Valle, Heriberto Murrieta. ¿El Chucky Lozano estará en la convocatoria del Napoli contra el Barcelona?
Qué gusto saludar.
Dani, perdona, no se te escucha bien, Dani, perdón. Vamos a volver a marcarte para poderte entender mejor la información. En un momento más estaremos con Daniel Martínez, pero vamos a ver qué tanta confianza hay en Nápoles por avanzar y si Chucky Lozano finalmente, que ha sufrido golpes fortísimos en los últimos meses, estaría listo, Toño, para poder jugar este partido frente al Barcelona.
Sí, a ver, a final de cuentas el resultado, Beto, de la ida, pues no es malo, ¿no? El problema a mí me da la impresión es que el Napoli estará consciente que sobre la parte final de ese juego, de no ser por Ferran Torres, pues el Barcelona se tuvo que haber llevado la victoria, ¿no? O sea, me da la impresión que ese como que repunte que empezamos a ver del Barcelona en cuanto, a ver, ya no digamos resultados, porque ahí no se consiguió el deseado, pero en cuanto a funcionamiento, creo que realmente empieza a cuajar todo a partir de esos últimos 15 minutos contra el Napoli, ¿no? Con la presencia de Dembélé, el equipo llegaba y no fue capaz de completar. Entonces yo creo que eso sí tendrá que preocupar a Spalletti, porque cuando el Barça quiso, cuando el Barça anduvo bien, pues el Napoli ni las manitas metió.
Dani, adelante, ya te escuchamos otra vez.
Ah, gracias, Beto. Un saludo, estaba diciendo, para todos allí.
Mucho mejor,
sí. Y estaba contándoles que hoy Lozano hizo entrenamiento en el lo que aquí llaman la palestra, el gimnasio sería. Allí hizo su trabajo diferenciado. En el día de ayer ya nos habíamos ilusionado un poco porque había ya entrenado con parte del grupo. Lo que nos dicen aquí como previsión muy optimista es que podría estar para el Milan, esto es para el 6 del mes próximo, o si no para el siguiente partido, que es el 13. Esto, pero lo quisiera comprobar, porque en realidad yo hablé con Spalletti en rueda de prensa, le pregunté directamente cómo estaba el Chucky, y él me respondió en rueda de prensa que está haciendo un trabajo especial, que hay que tener mucho cuidado porque tiene que sentir el hombro seguro. Por ejemplo, Mertens se llevó 5 años con esa lesión hasta que finalmente tuvieron que operarlo. Este es un antecedente que tienen dentro del mismo equipo. Entonces, que hay que llevarlo con paciencia, y que incluso me dijo, y esto es importante, después de exámenes clínicos que nos den cierta tranquilidad, vamos a poderlo hacer entrenar fuerte con el grupo y, por lo tanto, poder convocarlo. Esta es la situación que tenemos en este momento con Irving Lozano, uno de los 4 ausentes, junto con Malquit, con Lobotka y con Anguissa, en el equipo de Luciano Spalletti para el enfrentamiento ante el Barcelona.
Dani, ¿qué le pasa al Napoli, más allá de la baja del Chucky, que es un jugador importante? ¿Qué le está pasando? Son 3 empates consecutivos, el último partido frente al Cagliari lo vi completo, y la verdad Napoli empata, evidentemente porque entró Osimhen algunos minutos y tiene mucha calidad el africano, pero Cagliari por momentos bailó al Nápoles.
Sí, es verdad, fue superior, es probablemente el partido más bajo que ha tenido el Napoli en este último periodo. Viene en una pequeña flexión, esa es mi sensación, el equipo, porque tuvo muchos ausentes. En ese partido ante el Cagliari, el entrenador le dio descanso y trató de proteger a como decías muy bien, a Osimhen, pero también, por ejemplo, a Fabián Ruiz, que los tuvo en el banco de suplente hasta el final, y no por casualidad, cuando entraron ellos en los últimos 20 minutos del partido, el Napoli equilibró las cosas y después consiguió el empate. Por eso es que sí, es un momento de inflexión que coincide con un momento del mejor momento del Barcelona, ¿no? Que parece estar encontrando algunas soluciones. Por lo tanto, lo de mañana va a ser un partido especial. Eso sí, es casi un clásico, es un partido especial, es un partido entre dos grandes, sobre todo para la Europa League. Por eso creo que va a ser una historia aparte y que los antecedentes van a contar bastante poco en el entramado del partido.
Dani, gusto saludarte. Le hacía la misma pregunta a Moisés refiriéndonos al tema del Barcelona. Te pregunto, en la temporada del Napoli, ¿qué representaría el mañana quedar eliminados?
Sería un golpe psicológico importante y un golpe económico también. Yo creo que es importante, y por eso hoy le hice una pregunta en rueda de prensa a Luciano Spalletti, una pregunta que no le gustó al técnico, me dijo que tenía que ver un poco más de partidos de la Serie A. No le gustó porque le hice la opinión, le pregunté por ese cambio de que tiene en el arco, por ejemplo, la alternancia entre Ospina en la Serie A y Meret en la Copa Europea. Ya que están fuera de la Copa Italia, donde también fue titular Ospina. Le dije, de nuevo empezó la alternancia, no es titular Ospina. Dice, usted tiene que ver más partidos, me dijo, de la Serie A, porque el titular es Ospina. Dice, ha jugado muchos partidos, estuvo lesionado. En la Copa he decidido que juegue Meret. Entonces, yo no le contrapregunté, pero me hago esta pregunta a mí mismo y a ustedes. No es en el fútbol que en los partidos importantes tienen que jugar los titulares.
Claro.
Y me respondo, sí, tienen que jugar los titulares. No se puede jugar un partido importante, fundamental, que tiene que ver con mucho dinero. Y entonces la pregunta me parece, si me sigue pareciendo, a pesar de que no le haya gustado a Luciano Spalletti, me sigue pareciendo pertinente. Él trata de proteger sus jugadores, su grupo, tratando de hacer algunos cambios que me parece a veces no le resultan tan certeros. Esa alternancia muchas veces debilita al equipo, como le pasó contra el Cagliari, que tuvo que poner a dos titulares muy importantes para tratar de revertir un partido que al final terminó empatando, cuando en realidad yo creo que si lo jugaba a toda, podía haberlo ganado.
Dani, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Bueno, un gusto para mí, como siempre, estar en contacto con ustedes. Un abrazo a todos.
Igualmente, Dani, que te vaya muy bien. Acá en el fútbol mexicano, Nico Castillo va a quedar fuera del Necaxa. Qué pena que...
Qué raro.
No, sí, fíjate que John Sutcliffe me decía el domingo, muy cercano a él, lamentablemente, pues, casi ha podido recuperar el 5%. Me pena una carrera futbolística truncada por complicaciones físicas, complicaciones de salud. Y Nico Castillo se va a ir del Necaxa, Eugenio, pasando prácticamente inadvertido.
Y después de lo que le pasó, después de lo que le pasó, que fue una situación importante en cuanto a su salud, más allá de cualquier lesión, su salud es lo que más le en algún momento le dio a preocupar y le seguirá preocupando. Y seguramente también en el contrato que firmó con Necaxa, pues estaba lleno de cláusulas después de todo esto que acabo de decir, para que él en algún momento, si recaía o cualquier situación, pues saliera de la institución. Es una pena porque es un jugador que cuando estuvo pleno mostró cosas interesantes, pero a pensar en su salud, porque, repito, creo que es el tema que le debe de preocupar más al futbolista.
Sí, qué pena por Nico Castillo. Y Talavera está lesionado. Toño no podrá jugar el próximo partido. Bursitis en el hombro derecho. Freire también está lesionado. 2 semanas estará fuera el defensa de Pumas. Y Talavera, el portero, 1 semana fuera de circulación.
Sí, se aplaude lo que decía ayer Lili en conferencia de prensa, ¿no? Que imagino que irá de la mano justamente de este tipo de ausencias. No pongo pretextos, ¿no? Y a ver, más allá de que él habla que tiene 25 futbolistas, bueno, al final Talavera no deja de ser, si no el mejor jugador que tiene su plantilla, pues sí aparece en el podio, ¿no? Y a Freire me parece que también lo tendríamos que poner, aplaudirlo de Lilini, porque cualquier otro entrenador creo que podría tirarse al suelo, ¿no? Ante estas ausencias, pero pues se aplaude obviamente la actitud del entrenador. A ver, nadie va a festejar la salida, la ausencia, la lesión de algún compañero de profesión, pero en América imagino que no les cae nada mal el irse enterando de estos soldados que se caen, ¿no? O sea, como está la cosa con el equipo de Solari, claro. el que se concreten estas bajas, reitero, no lo van a festejar, pero se abre la puerta como para ver la cuestión deportiva, te abrió esta posibilidad, ahora aprovecha.
Ahí les van 2 datos, a ver qué opinan. Julio González, el torneo anterior, 6 partidos con Pumas, 6. Ninguno lo ganó Pumas. Ese es un dato duro, contundente. Sí. Ahora, de esos 6 partidos en donde participó y que no pudo ganar Universidad, en 4 mantuvo el 0 atrás. Hay cada quien que le dé la lectura que quiera.
Sí.
Pues en esa etapa de la temporada donde Pumas no le hacía gol a nadie, ¿no, Eugene?
O sea, exactamente.
La primera mitad de la temporada de Pumas, a ver, no es que jugaran muy bien atrás, pero adelante era raquítico lo que estaban generando. Hoy uno pensaría que si Julio es capaz de mantener esa portería en cero, bueno, los Pumas de la actualidad, cuando menos un gol, son capaces de hacer, ¿no? O sea, le favorece a Julio en ese sentido que el equipo de Lini parece haberse encontrado y arrancado bien.
Exactamente. En el mundo del tenis, la noticia que ha despertado la polémica y ha sorprendido también y ha causado estupor es la expulsión de Alexander Zverev del Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco, una vergüenza mundial por golpear la silla del árbitro con la raqueta. Qué forma tan desagradable de perder la cabeza, un bochornoso incidente, pésima imagen. Zverev golpeó la silla del juez a raquetazos, comportándose como un cretino. Ya se disculpó Eugenio, pero queda sí. Una mala imagen de Zverev en el tenis mexicano.
Sí, too late, dirían por ahí, ¿no? Demasiado tarde esto de las disculpas. Claro. Uno entiende, es un ser humano, se puede llegar a equivocar, de hecho lo hizo. Le falló un poco, creo yo, el manejo de las emociones, ¿no? De la famosa inteligencia emocional, aunque el deportista sabemos trae 200 pulsaciones por minuto. Esto yo lo comento bastante en las transmisiones de fútbol. Me parece que el tenis no es diferente. Y esto no es de ser purista o ortodoxo, la verdad. No tenía otro desenlace esta historia, Heriberto. No, ¿para dónde se iba a ir esto?
No, pero además, en un deporte donde me parece que se permite todavía menos que en otros, ¿no? Un deporte donde se trata de llevar el tema de la conducta todavía por encima tal vez de otras cuestiones. Y a ver, no le ayudes, Brev, porque pensando en que vendrá eventualmente la aparición de esta Next Gen para convertirse en quienes tomen la batuta del tenis mundial, pues no le ayuda que la generación anterior, además de que siguen ganando, pues siempre se comportaron como auténticos caballos, o bueno, se comportaron a la altura de lo que se espera de ellos, ¿no? O sea, pocas quejas en torno a Nadal, pocas quejas en torno a Federer, o sea, los que vienen a continuación tendrán que ser comparados por dos cuestiones: lo que hagas en la pista, que no es sencillo, pero además también lo que hagas fuera de ella, ¿no? Porque los otros dos, o los dos monstruos de los que hablábamos, se han comportado a lo largo de estos últimos 15, 20 años, pero como ejemplos a seguir en cualquier profesión.
Ejemplar, claro. Sí, impecable.
No le ayuda esto, es verdad.
Kyrgios también se agrega a la lista de los indisciplinados, los infantes terribles del tenis, como en su tiempo lo fue McEnroe, pero los niños creo que ven estas imágenes y pues desde luego que no es un ejemplo Zverev haciendo este tipo de actos, estas conductas como la que tuvo en el Abierto Mexicano de tenis. Vamos a saludar al artífice de las contracrónicas, a Barak Feber, con los apuntes del día de hoy. El Atlético de Madrid, Barak, qué gusto saludarte, está empatando, lo alcanzó el Manchester United.
¿Cómo te va? Saludos, Beto, amigos. Sí, un partido complicado, tampoco es que esperábamos demasiado, ¿no? Ni del Atlético ni del Manchester United, son dos equipos que están muy lejos de su potencial. Un partido que, bueno, son los primeros 90 minutos a punto de terminar y donde todo se va a definir en Old Trafford. Mejor el Atlético de Madrid, Beto, amigos, pero el Manchester United tuvo esa contundencia que le cayó del cielo en una buena jugada, en un buen contraataque tras un saque de banda. Anota el gol a 10 minutos del final en Langa, había abierto Joao Félix muy temprano, 1-0, un Atlético de Madrid pobre en general, pero por lo menos con mucha intensidad, un Manchester United muy pasivo, pero aún así esa versión del Manchester United le está alcanzando para sacar un muy buen resultado a tenor de lo visto en estos primeros 90 minutos, todo por definirse en Inglaterra, Beto.
Y el Benfica y el Ajax están empatando, está a punto de terminar, Barak.
Mucho mejor ese partido, la verdad es que obviamente cuando uno ve dos partidos al mismo tiempo, ¿no? Y va desarrollando esa habilidad de trate de perder lo menos posible de ambos juegos, veías obviamente una intensidad totalmente distinta, un partido en el que pasaban muchas cosas, un partido que sí exige verlo dos veces, es decir, el Benfica Ajax lo voy a ver otra vez, ¿no? Para ver lo que me perdí por estar atendiendo un Atlético Manchester United que no merecía tanto la pena, un encuentro donde el Ajax fue mejor desde mi punto de vista, pero el Benfica, ante su gente, no le perdió el hilo al partido, y con un error en una jugada del Ajax cuando iba por el 3-1, Timber se echa a la piscina dentro del área, deja desprotegida la saga del Ajax, sale mal al corte, hace una mala anticipación Edson Álvarez, y a partir de ahí un disparo que Pasver no logra rechazar bien, se convierte en el empate de Yaremchuk, un Ajax que tiene mucho mérito porque todo lo que ha hecho Beto lo ha hecho prácticamente sin portero y no se había notado hasta hoy que sin tirarle toda la culpa a Pasver, sí que pudo hacer mucho más en el 2-2 semifinal.
Ahora quisiéramos darte una hora, pero nos quedan 3 minutos, Bari, te abrazo en la sana distancia. Los mexicanos rápidamente, ¿cómo los defines en su participación hoy? 90 minutos los dos, ¿va?
Sí, bueno, los que van contando hasta ahora, en el caso de Edson Álvarez, queda pagando en ese gol del 2-2, Eugene, ¿no? Honestamente, es una actuación correcta, pero en general, antes de ese error o de esta desprolijidad a la hora de hacer una jugada, que haber salido habría sido brillante y había abortado el 2-2, no estuvo tan fino en general. Álvarez sí que tuvo un remate que casi se convertía en gol, pero poco. Héctor Herrera, en su nivel óptimo, reciente, Héctor Herrera dentro de un Atlético de Madrid que le está costando, pero que está viendo en el mexicano lo que siempre le ofrece, ¿no? Nada tampoco de gran brío que puedas notar y decir, bueno, metió el gol de la victoria, eso rara vez va a pasar, pero sí que en duelos divididos, sí que a la hora de darle continuidad al juego, el medio campo, en los balones largos, que es una de sus especialidades, fue de lo más correcto en el medio campo, en un partido correcto del Atlético de Madrid, no espectacular. Hoy, que sirva como excepción quizás a lo que hemos visto en la temporada, si hay que escoger uno entre los dos, Héctor Herrera hizo o está haciendo mejor partido, ya acabó el Atlético, que el de Edson Álvarez con el Ajax.
Este, el Langa sueco, hombre de color, es el que levantaron un objeto el otro día, ¿no, Barak? Allá en Inglaterra.
Desgraciadamente, sí.
Sí, que este objeto lo alcanzó. Hubo varios detenidos. Ahora que hablamos de la violencia en México con el Monterrey y sus partidarios, pues se cuecen habas en todos lados. Querido Barak, gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazos a los tres. Saludos a todos. Gracias.
Igualmente, buenas tardes. Barak Feber, el Anga marca este gol y estamos a punto de llegar al final del programa con este empate a 2, minuto 92. Ya terminó el Benfica contra
ya
el
Ajax. Ya terminó, Beto.
Terminó, Toño, empatado a 2.
Sí. Aller, pieza clave para bien y para mal, ¿no? Autogol y después prácticamente consiguiendo la reivindicación con ese gol. A ver, hacemos la Eredivisie y la seguimos muy de cerca. Me parece que más allá de que juega como visitante, no el resultado que esperábamos, ¿no? Para un Ajax que además voló en la primera ronda.
Oye, Renata Zarazúa fue eliminada en el Abierto de Zapopan, desafortunadamente, allá en Guadalajara. Y Checo Pérez presentó su casco, va a probar el Red Bull el día de mañana, el nuevo, y el viernes en Barcelona. Gracias, Eugenio. Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien.
Gracias,
hasta mañana.
Buenas tardes.
Abrazo.
Buenas tardes.